Coincidiendo con el comienzo en Guadalajara, en México, de la tercera cumbre entre la Unión Europea y América Latina, ha tenido lugar la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Un tratado firmado entre 5 países centroamericanos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y Washington, en la sede estadounidense de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Muchas voces surgen en contra de los tratados de libre comercio, entre ellas la del expresidente de Costa Rica, Rodrigo Carazo, para el que este tratado es una amenaza para la región. Semanas atrás, el expresidente Carazo decidió enviar una carta al secretario general de la OEA, Julio César Gaviria. En la misiva, Carazo advierte que con la firma del Tratado de Libre Comercio en la sede de la Organización de Estados Americanos, se pretende concederle una legalidad que no posee. Férreo opositor a los tratados de libre comercio y a las políticas neoliberales, el expresidente costarricense pide a Gaviria que tenga presente la opinión generalizada de que se suscribe un documento negociado en secreto, sin ninguna participación popular. Los compañeros de Radio Nederland han accedido en exclusiva a una entrevista con el expresidente costarricense, la cual escuchamos ya aquí en el informativo Con Voz.
Con Voz.
Señor Rodrigo Carazo, muchísimas gracias por atendernos.
A la orden, con mucho gusto.
Señor Carazo, usted le advirtió al secretario general de la OEA, César Gaviria, sobre la amenaza que representa para Centroamérica la firma del TLC. A estas alturas, ¿no es tarde para ponerle freno a un acuerdo que todos los gobiernos de la región ven con buenos ojos?
Yo pienso que lo que vean los gobiernos con buenos ojos no implica la suerte positiva para los países. Los gobiernos se equivocan muy de seguido, y en este caso se están equivocando todos juntos. Desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio, el principal error que se ha cometido es haber negociado este asunto tan importante con ausencia absoluta del conocimiento de la gente. Ha sido una negociación en secreto, ha sido una negociación que inclusive cuando nos ha llegado últimamente el borrador, está en un pésimo idioma español, que significa que el original fue hecho en inglés y la traducción ha sido hecha también en una forma muy mecánica. De manera que estamos aprobando un documento en que la inmensa mayoría de los habitantes de la región, y en el caso concreto de Costa Rica, no tiene la menor idea de lo que se trata. Los que hemos tenido ocasión de estudiarlo, empezamos a buscar información de la que publicaban los negociadores de los Estados Unidos, que ellos son mucho más claros y mucho más francos que los nuestros, y que la publicaban ya sea en los medios electrónicos que manejan, como también en la prensa de su país. Entonces, cuando empezamos a ver los alcances del tratado, hace ya muchos meses, hemos organizado una muy activa oposición, que también es frenada por muchos de los medios locales que hacen coro al Tratado de Libre Comercio sin saber exactamente sus alcances.
Esto mismo justamente le quería preguntar, señor Carazo, ¿por qué estas voces críticas, los sectores que se oponen a negociar de manera privilegiada con Estados Unidos, no han tenido la oportunidad de expresar su punto de vista?
Yo puedo decir que yo dejé de enviar comentarios sobre el tratado a la prensa nacional hace muchos meses, cuando las publicaciones se hacían ocasionalmente, cuando convenían, muy postergadas al momento de interés y muy ocultas siempre dentro de las páginas de los periódicos o de los comentarios de otros medios. Desde ese punto de vista, lo que hemos hecho aquí en Costa Rica y lo que he hecho yo personalmente es aceptar todas las invitaciones, y he ido centenares de reuniones en todo el país con grupos interesados en conocer los alcances del Tratado de Libre Comercio. Y todos los días prácticamente lo hago. Visito diferentes organizaciones y diferentes comunidades para suplir allí con la voz libre lo que significa el ocultamiento manipulado de parte de quienes están a favor del Tratado de Libre Comercio.
La posición de quienes están a favor del TLC, ¿tiene que ver con esta idea que se ha instalado en Costa Rica de que el TLC es la última oportunidad que tiene Costa Rica de reinventarse como país?
Yo Yo lo que pienso es que tiene que ver con una cosa que en español se llama obediencia, y que si le queremos cambiar un poquito el significado de la actitud, se llama miedo. Miedo a oponerse a las cosas que nos perjudican. Si analizamos el Tratado de Libre Comercio desde el punto de vista político, por ejemplo, y vemos lo que el señor jefe de negociadores de los Estados Unidos nos dijo hace más de un año, entonces llegamos a la conclusión de que este no es un tema financiero, ni económico, ni mucho menos comercial. El señor Selig nos dijo desde mayo del año pasado que los países que querían ser socios de los Estados Unidos tenían que atreverse a apoyar la posición de política exterior de los Estados Unidos, la posición de política de seguridad nacional de los Estados Unidos, que tenía que apoyar las posiciones de Estados Unidos en la OMC, o sea, en la Organización Mundial de Comercio, y esto en razón fundamental de que negociar con los Estados Unidos es un privilegio.
Y esto mismo que estamos hablando respecto de Costa Rica, ¿también se puede extender para toda Centroamérica?
Pues yo pienso que es lo mismo, porque es exactamente, con diferencias mínimas, un enfoque similar que ni siquiera toma en cuenta las diferencias que hay entre los países, porque hay muchas diferencias sustantivas entre un país y otro. No, simplemente hay una generalización de formas que establecen cómo debe llevarse a cabo la operación de un tratado que no tiene término, porque es un tratado sin término, sujeto solo a la posibilidad de denuncia de las partes. Denuncia que, según el propio tratado, tiene que ser analizado por las otras partes a efecto de ver si lo aceptan o no, o en qué condiciones se puede negociar esa denuncia.
Con el Tratado de Libre Comercio, señor Rodrigo Carazo, según su punto de vista, ¿quién gana la pulseada en Centroamérica, la producción local o la inversión extranjera, es decir, la norteamericana?
Básicamente gana la inversión extranjera que tenga la voluntad de venirse aquí y no irse para China, porque sin duda alguna lo que Estados Unidos nos está ofreciendo en el campo de lo que podríamos llamar industria es competir con China en el mercado de los Estados Unidos, cosa que ya sabemos que es prácticamente imposible. Desde ese punto de vista también, los inversionistas que ya se empezaron a ir de México a China hace muchos, muchos meses y años, y que nos han dejado con evidencia clara de que el tratado no le sirvió a México, porque le abrió mercados que luego se le cerraron al no poder competir con ese poderoso país de Oriente. Eso quiere decir también que a Costa Rica le pasará lo mismo, a todo Centroamérica y a cualquier otro país que se anima a negociar cosas parecidas a las que aquí ocurren. Con una observación de que se nos ofrece ese mercado en competencia con China y se demanda que les demos el propio, el nuestro, el costarricense, a artículos agrícolas subsidiados producidos en los Estados Unidos. Es un negocio malísimo. El que lea el tratado llega a la conclusión, sobre todo si lo hace objetivamente, de que es una ilusión y vana, que no tiene ningún sustento, por lo tanto.
Cuando se buscan cerrar acuerdos comerciales con Estados Unidos por un lado y con Europa por el otro, ¿existe una diferencia importante entre ambos bloques o en el fondo subyace un acuerdo para repartirse el pastel?
Bueno, yo creo que en este momento hay una fórmula para pelearse el pastel, y que está fundamentalmente apoyada por la posición tanto europea como de los Estados Unidos de mantener vivos los subsidios que pretenden lograr el control de mercados como los nuestros. Y desde ese punto de vista, pues es exactamente igual. Si ellos están, los países poderosos unidos, siempre juntos, siempre se ponen de acuerdo, y uno a veces piensa si también están de acuerdo en tener subsidios, que los van a quitar esos subsidios cuando te pongan de acuerdo en quitar los subsidios. O sea, que ellos actuarán siempre de común acuerdo.
¿Cree usted, señor Carazo, que no hay diálogo político posible sin libre comercio? Es decir, que se utilice el discurso de libre comercio para reforzar el diálogo político con la región.
Pienso que este tratado no tiene nada de libre comercio. Y que si eso pretenden ponerlo como pretexto para acercar a un diálogo, están equivocados, porque lo que se está estableciendo es una fórmula de dominio financiero y económico sobre países que solo les pueden proporcionar un mercado más grande. Hay una cosa importante y reconocida claramente por el señor Kevin Brady, que es el encargado de promover la aprobación del mercado del Tratado de Libre Comercio en el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Él dice que Centroamérica es un mercado muy calificado y que les interesa muchísimo porque es un mercado en el cual la producción norteamericana tiene más clientes que la cantidad de bienes que nosotros les mandamos. Él señala una cifra que aquí la conocíamos, pero dicha por el representante del presidente Bush en esta tarea tan importante de lograr los votos para que se apruebe el tratado CAFTA en el Parlamento americano. Él dice que el mercado centroamericano les compra más a ellos que lo que ellos nos compran a nosotros. O sea, es uno de los pocos mercados del mundo en que los Estados Unidos tienen una balanza favorable.
Por último, me interesa saber otra idea que prevalece, señor Carazo, es que sin los tratados como el TLC, la región se queda fuera de la globalización. ¿Es la globalización el TLC, por ejemplo, los acuerdos con Europa?
Para nosotros, este tratado significa la exclusión del mercado europeo en muchos aspectos. Inclusive, estamos viviendo ahora, desde el primero de mayo, una política específica de aumento de aranceles de importación de productos costarricenses a Europa, impuesto de manera tal que se ha duplicado lo que tenemos que pagar de impuestos para acceder al mercado europeo. Con lo cual, nos estamos quedando fuera de la globalización por la acción de los clientes y no por la acción nuestra. Nosotros, como países altamente dependientes, somos en este sentido básicamente receptores de políticas ajenas.
Y con respecto a esta dependencia que usted señala, me lleva a una pregunta más. Si Centroamérica históricamente se ha considerado una víctima de las políticas del Fondo Monetario Internacional y por extensión de las políticas neoliberales, ¿no conserva esta posición de víctima con el TLC?
Se agrava en forma muy seria, porque hay que tener en cuenta que el Fondo Monetario y el Banco Mundial no son organismos objetivos en sus políticas. Ellos siempre actúan en defensa de sus dueños, y los dueños son los países poderosos, particularmente los Estados Unidos. Entonces, las políticas que allí se toman siempre son a favor de los dueños de las instituciones y no de los países que necesitan ayuda.
Conversamos con el señor Rodrigo Carazo, expresidente de Costa Rica entre 1978 y 1982. Señor Carazo, muchísimas gracias por su tiempo.
Muchas gracias por su interés y muy amable.